Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet, videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán.
Vigésimo segundo programa, martes 3 de noviembre, según que del 2020, 8 de la noche, horario del Centro de México. Un programa en colaboración con un liquidámbar, sala de lectura y promoción de la escritura. Semilla Infinito, escrito por Antonio Diego Fernández Rosada. ¿Mueren las plantas? ¿Se marchita una flor? ¿Los pétalos se secan, se juntan, se comprimen? ¿Son momias resecas? ¿Es esto la muerte? Porque en el centro de esa flor han quedado las semillas. Sembré el copete de una zanahoria, solo la parte superior, el ombligo, empezó a verdear. Dudo que brote una nueva raíz anaranjada, pero sus hojas, el tallo terco, va para arriba, cual Ícaro que buscó tocar el sol, sabiendo que lo que realmente quería era ver la luz. Quizás esta zanahoria quiera cerrar su ciclo, formar una espiga con semillas, secarse, y que a ellas la sople el viento.
Justamente en esos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas, el profeta del nopal se presenta de una manera u otra aventando sus cotorreos desde el año de 1984. Y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano, me dijo un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio a todo el personal esos mensajes del profeta del nopal.
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que amar no puedo más y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí, perdida en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos. Nada más en el temblor de mi voz pude ser feliz y estoy en vida sufriendo entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón. Y yo quedé como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdida en mi soledad. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Ser feliz y estoy en vida sufriendo entre lágrimas, viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras nada más entre tu amor y mi amor.
Esta canción, interpretada por Chavela Vargas y Ana Belén, Sombras nada más, es un tango escrito en 1943 y le debemos su música a Francisco Lomuto y la letra a José María Contursi. Y ahora escuchemos a Chavela Vargas dar su opinión sobre la muerte. Recordémosla en este momento, pues la muerte y la vida en el cariño se sienten de la misma forma.
Tengo la idea, Linda, de que uno no muere nunca. Nomás es un paréntesis, es un paso simpático, que todo el mundo se viste de negro, no entiendo por qué. Que es muy cursi, y sobre todo morirse en día de fiesta, se me hace un mal gusto. Yo que me muera tranquila. El día que me muera, donde vivo, en Veracruz, en el paraíso, yo vivo a la orilla del mar, a 20 metros del mar, ahí tiene su refugio. Ahí vivo en un lugar de pescadores, como escribía Agustín Lara, lugar de pescadores donde hacen su nido las olas del mar. En la noche platico con las sirenas, hablo con la luna. Busqué la estrella que perdí, ya la encontré, todo lo tengo. Y no me da miedo tenerlo todo, si lo tengo es porque lo merezco. No por orgullo ni por soberbia, sino porque he trabajado mucho.
Esta es una traducción de una carta que comparte mi amiga Sara Ebel en relación al fallecimiento de un querido maestro que tuvo. Dice así: queridos amigos de Bowdoin, muchos de ustedes quizás ya lo saben, nuestro querido profesor de estudios ambientales, DeWitt Young, falleció recientemente. Sus acontecimientos de vida fueron extraordinarios, pero quizás más importante fue la inspiración que nos brindó a los demás. DeWitt fue mi mentor por mucho tiempo, primero en la universidad y hasta el doctorado. Me enseñó tantas cosas. a nunca usar el modo pasivo al escribir o al hablar. En una ocasión me dijo, tú no eres pasiva, eres una realizadora. Me enseñó a ser asertiva cuando era necesario, a tener confianza en mis conocimientos y humilde ante lo que no sé. Me enseñó a ser resolutivo en cuanto a mis valores, pero a saber adaptarme ante nueva información. En sus últimos años, tomábamos el té juntos y después salíamos a caminar con raquetas para nieve alrededor de su vecindario. Siempre me dijo que estaba orgulloso de mí, incluso cuando yo le recordaba que en realidad no había logrado nada todavía. Pero él me decía que enseñar y aprender era algo por lo que debía enorgullecerme, y que yo lo mantenía actualizado. Siempre creyó que era capaz de hacer cualquier cosa en la que centrara mi mente. DeWitt era un eterno aprendiz, un organizador en su comunidad y un realizador de cambios. Si yo logro ser la mitad de lo que él era para mí, con uno de mis estudiantes me consideraré exitosa. Él realmente era extraordinario. Lo voy a extrañar. El veganismo es una acción que va mucho más allá del hecho de dejar de comer carne y productos derivados de animales. Se refiere a tomar una resolución personal para detener en seco el especismo, que es una forma de discriminación basada en la pertenencia a una especie. Implica tratar a los miembros de una especie como moralmente más importantes que los miembros de otras. Una mentalidad así, por ejemplo, le declara la guerra a las cucarachas, puesto que por ignorancia las considera asquerosas porque no entiende su función específica, su derecho a existir. Yo puedo considerar de otra manera a las cucarachas, pero como sociedad les hemos levantado un prejuicio carente de razón, de intelecto. ¿Cuántos de nuestros problemas actuales tendrían solución si utilizáramos el buen juicio, si pensáramos las cosas y las consecuencias de lo que hacemos? Me pongo a reflexionar sobre la ofrenda de Día de Muertos. Es la tradición que me parece más emotiva, llena de simbolismos y cargada de recuerdos. Practicar la hospitalidad hacia la muerte es un acto valiente y considerado también. Es acercar a nuestros seres queridos que se han ido al más allá, pero también es una práctica triste que en muchos casos gira alrededor de una tragedia. Porque en esta realidad hay que aceptar que hay mucha muerte, mucha guerra, harta violencia. Se mata por dinero, por sexo, por poder. Mueren gentes por pandemias. Y a todo esto hay que sumarle que se mata demasiado para comer. ¿Cómo sería el mundo si matar no fuera algo de todos los días? La muerte nos llegará a todos. No necesitamos practicar cómo matar, pues la muerte actúa por sí sola. Continuemos ahora con la segunda parte de la entrevista que comenzó la semana pasada sobre el acto rebelde del veganismo.
Pues yo soy Lucía Santos, soy bióloga de profesión, ambientalista, activista vegana, maestra. Vivimos realmente en un sistema alimentario colapsado, una sociedad colapsada. El virus pues solo es un reflejo de todo esto. Yo siempre he pensado así como que, pues que la humanidad andaba muy campante, ¿no? Sí, puedo destruir, puedo matar, puedo sin que haya ninguna consecuencia. Pues obvio no, hay consecuencias y a lo mejor no todas las vemos. Esta porque sí la estamos viendo todos, pero hay otras que están ahí que quizás no son tan claras, pero hay, de todo hay consecuencias de este sistema que inventamos y que, bueno, nosotros no estamos en él, pero pues lo seguimos.
Hoy es una época como para muy racional, como para pensar, porque sí siento que se detuvo un poco
el ritmo.
Este ritmo, ¿no?
Sí. ¿De hacia dónde íbamos corriendo? Y es que vamos corriendo. Exacto. Y vamos a esta velocidad porque al sistema capitalista le conviene. Es algo único.
y todo el tiempo parece que te estás despeñando, o te llevan como a un al final de la semana.
Y quieres que vaya todo rápido. Y pues en medio están los animales también, o sea, bueno, yo sé, también hay niños en medio, están las mujeres en medio.
Oye, vi un... salí a caminar como a la noche el otro día, como a las 2 de la mañana, y un mamífero vi con una cola anillada blanca y negra, pequeñito, así, en la casa del vecino, así, sí, enfrente. Sí, sí. Y Solit se subió, pero por todas las paredes, facilísimo.
Es un cacomixle. Yo también los conocí cuando llegué a Coajimalpa para trabajar.
Habría más cosas, sí.
Ahí conocí a los cacomixles y a los capulines.
¿Ves? Ahora he estado leyendo sobre Coajimalpa. Y
es un lugar.
Es un... tiene... el nombre es prehispánico. Uh-huh. Se aparece en los códices del, sí, de los tributarios de Moctezuma.
Sí, son pueblos muy viejos y...
se supone que la madera de ahí... ah, porque ¿por qué se llamaría un lugar sobre las astillas de madera?
Porque sacaban madera,
¿no? Pues que era un lugar de carpintero.
Pues es que tenía el bosque ahí, que ya no... bueno, queda todavía, pero toda esa zona, ya aquí donde están ustedes, aquí mismo, era un bosque.
Claro, estas barrancas.
O sea, la fábrica de papel, Loreto... Puente y Peña Pobre, ahí llegaba una cascada que bajaba. Yo he visto fotografías, pues, y ahí hacían papel, pues, de ahí, de toda esta zona.
Claro. Uh-huh. Es que esta mata que se da mucho, el tepozán, que ese se usaba para hacer papel.
Pero es árbol.
Es verdad que es árbol. Es que yo lo veo uno chiquito, pero sí.
No, yo he visto unos grandísimos, sí, en Cebú. Un señor, yo una vez defendí uno que estaba ahí y lo estaban cortando.
Que está en peligro de extinción.
Y ese güey me dijo, ay, los tepozanes no sirven para nada. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Un árbol no sirve para...? ¿Cómo?
Ah, pero dicen que ahora el COVID es como de comer carnes exóticas, tipo eso.
Pero te estoy explicando cuál es lo que...
bueno, no, ya lo sé. Ya
lo que
sé.
Ellos dicen. Pero además, te digo, las granjas tienen animales iguales, con sistemas inmunológicos deprimidos, y donde no hay la selección natural, todo está muy controlado.
Okay,
y entonces sí, entra un virus y entra, puede...
¿qué es esa onda de la posta?
No sé, es como unas tripas de cerdo, sí, me imagino, o tripas de pollo. Porque como habla de la influenza sería por los pollos.
El libro que se menciona en esta conversación fue escrito por Rob Wallace, y en español se llama Grandes Granjas, Grandes Gripes, Agroindustria y Enfermedades Infecciosas. Una sinopsis de la página Capitán Swing dice: gracias a los avances en la producción y la ciencia de los alimentos, los agronegocios han podido idear nuevas formas de cultivar más alimentos y llevarlos a más lugares con mayor rapidez. No faltan noticias en la prensa sobre los cientos de miles de aves de corral, híbridas, animales genéticamente idénticos, encerradas en megacobertizos, engordadas, sacrificadas, procesadas y enviadas al otro lado del globo en cuestión de meses. Menos conocidos son los patógenos mortales que emergen y mutan en estos agroambientes especializados. De hecho, muchas de las nuevas enfermedades más peligrosas en los humanos se deben a nuestros sistemas alimentarios, como el Campylobacter, el virus Nipah, la fiebre Q, la hepatitis E y numerosas variantes de la gripe. En Grandes Granjas, Grandes Gripes, la primera obra en explorar enfermedades infecciosas, agricultura, economía y ciencia juntas, Rob Wallace yuxtapone fenómenos espantosos como los intentos de producir pollo sin plumas, los viajes en el tiempo microbianos y el ébola, y también ofrece varias alternativas más sensatas, algunas iniciativas como las cooperativas agrícolas, el manejo integrado de patógenos y los sistemas mixtos de cultivo y ganado, por ejemplo, ya están fuera de la red del agronegocio.
su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiere el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de...
Alfonsina y el mar es una samba compuesta por el pianista argentino Ariel Ramírez y el escritor Félix Luna, publicada por primera vez en el disco de Mercedes Sosa, Mujeres Argentinas, de 1969. La canción es un homenaje a la poetisa de la misma nacionalidad, Alfonsina Storni, que se suicidó en 1938 en Mar del Plata, saltando al agua desde una escollera, aunque, según la canción, se internó lentamente en el mar. Esta conexión ha originado un rumor muy extendido pero erróneo, según el cual la letra de la canción fue originalmente la carta de suicidio de la poetisa, musicalizada más tarde por los autores de la zamba. Este es un altar de muertos radiofónico.
Golondrinas de Alfonsina Storni. Las dulces mensajeras de la tristeza son. Son avecillas negras, negras como la noche, negras como el dolor. Las dulces golondrinas que en invierno se van y que dejan el nido abandonado y solo para cruzar el mar. Cada vez que las veo siento un frío sutil. Oh, negras avecillas, inquietas avecillas, amantes de abril. Oh, pobres golondrinas que se van a buscar como los emigrantes a las tierras extrañas, la migaja de pan. Golondrinas, llegaos, golondrinas, venid, venid primaverales, con las alas de luto, llegaos hasta mí, sostenedme en las alas, sostenedme y cruzad, de un bolido tan solo, eterno y más eterno, la inmensidad del mar. ¿Sabéis cómo se viaja hasta el país del sol? ¿Sabéis de dónde se encuentra la eterna primavera, la fuente del amor? Llevadme, golondrinas, llevadme. No temáis, yo soy una bohemia, una pobre bohemia. Llevadme donde vais. No sabéis, golondrinas errantes, no sabéis que tengo el alma enferma porque no puedo irme volando yo también. Golondrinas, llegaos. Golondrinas, venid. Venid primaverales con las alas de luto. Llegaos hasta mí. Venid, llevadme pronto a correr el albur. Qué lástima, pequeñas, que no tengáis las alas tejidas en azul.
Apoyándonos esta semana con la lectura, Mariposa Schinkel. Muchas gracias por aportar tu aliento en esta ocasión. ¿Cuál es mi idea del hombre actual? Este es un extracto de un texto titulado Cafeteando que mi abuelita Sofía Sotelo dejó al ser entrevistada por uno de sus hijos en los años 90. Hoy, años después de su muerte, recupero un pedazo de estas ideas y las comparto aquí. Descanse en paz, abuelita Sofía. Pienso, ni más ni menos, que el hombre de todos los tiempos es siempre el mismo. Claro, nos sentimos siempre diferentes. Ahora somos más y nos ensordece la tecnología, pero nuestros valores y antivalores siguen siendo los mismos. La golondrina continúa construyendo su nido con lodo, igual que hizo durante siglos, y nosotros también lo hacemos. Repetimos errores y aciertos. Amamos, odiamos, admiramos, envidiamos, exactamente igual que todos los hombres de todos los tiempos. Podemos cambiar de siglo, de país o de ropaje, pero nuestra esencia es siempre la misma. No somos ni más ni menos que seres humanos y nuestra voluntad y acción son las mismas. No somos tan perversos como imaginamos, ni tan valiosos como nos creemos. Somos un conjunto de grandes dones que nos elevan y de extrañas pasiones que nos debilitan. En otras ocasiones, en semanas anteriores, en meses anteriores, José Luis Diego Fernández, un pariente mío, ha participado en el programa. En esta semana ha sido imposible y creemos que es debido al coronavirus. Espero que se mejore pronto, que se pueda reincorporar, pero sobre todo que no queden secuelas y que no la pase mal. Mucha fuerza, mucha salud. Y ahora sí, para cerrar este programa, quisiera leer un texto que escribí a principios de este año y que hoy rescato para este programa. Se titula Apnea de abejas. Tengo una toronja medusa, pero ni es una y se parece a la otra. Concha marina, amarilla, redonda, y por dentro rosa es esta ostra. Costero en una isla, el manglar comenzó a sentir agua en las canillas. Eso es común en noches de luna llena poderosas. El mar se inflama de su propio estruendo, canto de ola, circular, caracolero. Una ola es un clavado redondo, el agua es redonda, es lo que pasa, en pedacitos y también en mar. Un consejo, si construyes una pila para tu agua, asegura que sea redonda, pues en su estado ella anda girando. Si la empacas en un cuarto cuadrado, aquel giro dañará poco a poco la estructura y terminará por liberarse. Al final, los cuatro elementos son libres. El mar subía, hasta que de pronto lo ahogó. Aquel manglar no sabía realmente cómo nadar. En la estructura vencida ya bajo el agua, se instauró aquella alga que parece un brócoli. Se injertó ahora a este ser. Árbol marino, cimiento roído, ostra redonda que nace de una flor. Y esto es lo más increíble. Una abeja se sumerge en el mar, en la noche lunar más pura y calma, cuando el oleaje se cuaja y la marea está sobre tacones. Es ahí que llevan polen terrestre y en el mar se junta con aquella flor parecida a una pitaya. La abeja sale del mar cargando sal entre las patas para el panal. Esta es la toronja ostra que parece una medusa. Fin. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos el próximo martes. Y un agradecimiento especial para la gente de Digital Mind, la radio digital en cuyo espacio nosotros podemos existir. Bueno, pues a mí me gusta cerrar el programa con una canción. Así que, siguiendo un poco con la tónica de estos días, últimos de octubre, primeros de noviembre, de este recordar a nuestros muertos, escuchemos ahora la canción Hasta Siempre, interpretada en esta ocasión por Soledad Bravo, pero escrita originalmente por Óscar Chávez. Muchas gracias. Yo soy Antonio Diego Fernández Rosado. Fin, fin.
Comandante. flores de primavera para plantar la bandera. Con la luz de tu sonrisa, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Bueno, pues es cierto que ya me había despedido, pero viendo que aún me sobra tiempo, y después de escuchar esta canción, saber que estamos honrando también la muerte de Ernesto Che Guevara, pues escuchemos un discurso que alguna vez dio en las Naciones Unidas, en el año de 1964, cuando era uno de los representantes del gobierno de Cuba.
Señor presidente, señores delegados, la representación de Cuba ante esta asamblea se complace en cumplir en primer término el agradable deber de saludar la incorporación de tres nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. Saludamos, pues, en las personas de su presidente y primeros ministros a los pueblos de Zambia, Malawi y Malta. Y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Hacemos llegar también lo de las clases dominantes de países latinoamericanos contra nuestra revolución. En otros, más tristes aún, es producto de los deslumbrantes resplandores de Mamón. Como es de todos conocido, después de la tremenda conmoción llamada crisis del Caribe, los Estados Unidos contrajeron con la Unión Soviética determinados compromisos que culminaron en la retirada de cierto tipo de armas que las continuas agresiones de aquel país, como el ataque mercenario de Playa Girón y las amenazas de invadir nuestra patria, nos obligaron a emplazar en Cuba en acto de legítima e irrenunciable defensa. Pretendieron los norteamericanos, además, que las Naciones Unidas inspeccionaran nuestro territorio, a lo que nos negamos enfáticamente, ya que Cuba no reconoce el derecho de los Estados Unidos ni de nadie en el mundo a determinar qué tipo de armas pueda tener dentro de sus fronteras. En este sentido, solo acataríamos acuerdos multilaterales con iguales obligaciones para todas las partes. Como ha dicho Fidel Castro, mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos. El señor secretario general de las Naciones Unidas, Bután, entendió nuestras razones. Sin embargo, los Estados Unidos pretendieron establecer una nueva prerrogativa arbitraria e ilegal, la de violar el espacio aéreo de cualquier país pequeño. Así han estado surcando el aire de nuestra patria aviones U-2 y otros tipos de aparatos espías que con toda impunidad navegan en nuestro espacio aéreo. Hemos hecho todas las advertencias necesarias para que cesen las violaciones aéreas, así como las provocaciones que los marinos yanquis hacen contra nuestras postas de vigilancia en la zona de Guantánamo, los vuelos rasantes de aviones sobre buques nuestros o de otras nacionalidades en aguas internacionales, los ataques piratas a barcos de distintas banderas y las infiltraciones de espías, saboteadores y armas en nuestra isla. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte.
Justamente el Che menciona en su discurso el evento invasivo de Playa Girón. Pues bueno, existe una canción de Silvio Rodríguez. Alguna vez apareció en este programa en sus primeras ediciones. Pero bueno, pues aprovecho para colocarla hoy una vez más. Del disco Días y Flores, lanzado en 1975. Esta es la canción Playa Girón.
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y Playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, que debiera decir, qué fronteras debo respetar. Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón.
Beneficios del pulque. Hola, ¿cómo estás? Espero que tengas un bonito día. Me llamo Angie y estoy feliz de estar contigo. Hoy quiero hablarte acerca de una bebida con sabor muy especial, pero tan beneficiosa que resulta ser para tu cuerpo. Quédate conmigo y descubre las propiedades medicinales que trae el pulque para ti. Amigo del sistema digestivo, es ideal su consumo, sobre todo por las cualidades medicinales que trae para el estómago. Te ayudará a tener una mejor digestión, de igual forma como es poseedora de probióticos, protegerá la flora intestinal, evitando contraer infecciones o algún tipo de enfermedades. Insomnio. Sin duda el pulque es enemigo número uno cuando hablamos de problemas de insomnio, ya que contiene melatonina, facilitará que te sientas más relajado y calmado, trayendo como beneficio que puedas tener un mejor descanso. Contenido nutritivo. No me lo creerás, pero el valor nutritivo del pulque es bastante alto, casi comparados con los que poseen las carnes. Contiene proteínas, vitamina C y B12. También tiene nitrógeno anímico que funciona como un aminoácido, convirtiéndose en un suplemento natural. Diurético. Es un gran diurético por su contenido en alcohol, ayudando a que acudas más seguido al baño, lo cual eliminará en tus riñones algunas impurezas e infecciones que puedas tener. Es recomendable que el consumo de esta bebida sea periódicamente y no que se tome a diario. Recomendaciones. Esta excelente bebida merece su respeto, ya que si la consumes mucho podrás sentirte que estás embriagado debido a su contenido en alcohol.
Semilla Infinito.
Y ahora sí, fin.